Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Por Israel en Voz, el espacio de Israel Winiki que aquí en Radio Sefarad tiene para hablarles a todos ustedes de los temas que considera en este breve espacio de tiempo, pero que siempre lleva mucho contenido. ¿Qué tal, Israel?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom. Bueno, cuéntanos, háblanos, vamos a comenzar hablando de deporte, pero de algún asunto más en torno a ese torneo internacional de judo que se va a disputar en Israel.
Sí, se va a realizar el Grand Slam de judo en Israel. Ya vinieron 500 deportistas en un charter, pasaron todas las revisaciones previas para ver que no estén contagiados, están alojados en hoteles con facilidades para entrenamiento. Muy bien. Pero no voy a hablar del torneo en sí. El 6 de abril de 1896, en Atenas, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos, guiados por el espíritu de la Grecia clásica, en la que durante estos Juegos los estados rivales deponían las armas para competir deportivamente. Los Juegos Olímpicos buscaron hermanar las naciones. Como derivado de los mismos, fueron gestándose en el mismo espíritu competencias deportivas internacionales como las Olimpiadas de Invierno, los Juegos Paralímpicos con competidores con capacidades especiales, campeonatos mundiales de fútbol o torneos de judo. Pero cuando la política entra a inmiscuirse en el deporte, la situación cambia, porque se va en contra del espíritu mismo de esos Juegos. La República Islámica de Irán es un ejemplo patente de cómo la política bastardea el espíritu de esos Juegos. La teocracia iraní prohíbe a sus atletas competir contra los atletas israelíes. Ya ha ocurrido que un levantador de pesas que compitió contra un israelí fue sancionado con la prohibición de competir de por vida en torneos o actuar como entrenador de atletas. ¿A qué viene esta introducción? 500 competidores extranjeros han llegado a Israel para participar en un torneo internacional de judo auspiciado por la FIJ, Federación Internacional de Judo. Pero lo importante es que entre los deportistas que se presentan se encuentra representando a Mongolia el judoka iraní Saeed Molaei. ¿Quién es y por qué, siendo iraní, representa a Mongolia? En el torneo internacional de 2019 representaba a su país en las finales. Si vencía, debía enfrentar al israelí Zagi Muki, por lo que recibió la orden del gobierno iraní a través del ministro de Deportes, Davar Zani, y el presidente del Comité Olímpico iraní, Reza Salehi Amiri, quien también lo presionó para que se retirara, diciéndole que minutos antes de su partido de semifinales, los servicios de seguridad iraníes estaban en la casa de sus padres en Teherán para que se dejara derrotar. Así no tenía que medirse con el representante de Israel. Molaei, que estaba en camino de enfrentarse a Muki en la final de la categoría masculina de menos de 81 kilos de 2019, le dijo a la Federación Internacional de Judo que cedió a la presión y perdió deliberadamente ante el belga Matías Kase en las semifinales para evitar tener que enfrentarse al atleta israelí, que terminó ganando el oro. Poco después, el gobierno de la República de Mongolia le ofreció la ciudadanía como refugiado y el Comité Olímpico Internacional lo autorizó a representar a dicho país en los Juegos Olímpicos y en otras competencias. Y hoy este deportista llegó a Israel, donde fue recibido con todos los honores. Ahora los dos pueden enfrentarse en el torneo de Tel Aviv. Muki dijo que estaría feliz de competir contra Molaei, quien se ha convertido en un amigo personal. Este es un gran mensaje para el mundo, dijo a la emisora pública Kan. Esto es algo que incluso puede acercar a Irán a Israel. Simplemente muestra cómo los deportes pueden unir a las personas y romper fronteras. Irán, no ha reconocido a Israel durante más de 40 años y aplica una política de boicot de las competiciones contra sus atletas. El año pasado, la Federación Internacional de Judo anunció una decisión para confirmar una prohibición provisional sobre Irán por su negativa a permitir que sus combatientes se enfrenten a judocas israelíes.
Bueno, pues un asunto que regresa aquí a Radio Sefarad. Ya habíamos hablado de este judoka. Ahora Israel Winicky retoma este torneo internacional de judo para hablar de cómo se entromete de nuevo la política, en este caso de nuevo la iraní, para cambiar la nacionalidad de alguna forma de su competidor y poder acceder a este torneo como representante de Mongolia. Llegamos así a la segunda parte. En ella vas a hacer un homenaje, ¿verdad?
Así es. El martes, según el calendario hebreo, 4 de Adar, es el aniversario de la muerte de Menachem Begin. Primero voy a dar unos datos biográficos de él. Nacido en Brest-Litovsk en el año 1913, falleció en Jerusalén, fue el sexto primer ministro israelí. En mayo de 1977 negoció los acuerdos de paz de Camp David con el presidente egipcio Anwar el Sadat, por lo que recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz en 1978. Begin nació en el seno de una familia judía en Brest-Litovsk, fue un sionista convencido, seguidor del movimiento juvenil sionista Betar, creado por Zev Jabotinsky. Se licenció en Derecho y desde 1939 lideró la organización sionista Betar en Polonia. En previsión de los acontecimientos venideros, Begin se concentró en el adiestramiento militar de los miembros del grupo. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, escapó a la ciudad de Vilna, donde en 1940 fue arrestado por la NKVD de la Unión Soviética y sentenciado a 8 años en un campo de trabajo en Siberia. Pero en 1941 fue liberado debido a su ciudadanía polaca. Se unió a las Fuerzas Armadas Polacas Libres y junto con otros muchos soldados judíos. En 1942 llegó a Palestina como soldado y contactó con la organización paramilitar Irgun Tzvai Leumi, conocida como Etzel, la cual pasaba en esos momentos por un periodo de letargo. A finales de 1942 fue licenciado del ejército y comenzó la reactivación del Etzel, pasando a ser un dirigente de peso. En 1943, Begin se convirtió en el líder del Irgun y en 1944 declaró formalmente el inicio de la rebelión contra las autoridades del mandato británico. Fue fundador del partido político Herut. El Irgun se disolvió cuando se estableció el Estado de Israel y los combatientes se unieron a las filas de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Como dije, encabezó el movimiento Herut, que es actualmente la base del Likud. En 1977 el Likud ganó las elecciones, convirtiéndose así en primer ministro de Israel. A finales de ese año firmó los acuerdos de paz de Camp David con el presidente de Egipto, Anwar el Sadat, se retiró del Sinaí y creó una autonomía palestina, por lo cual ambos dirigentes son galardonados con el Premio Nobel de la Paz. En 1979, Begin firmó el Tratado de Paz Israel-Egipto con Anwar Sadat. Bajo los términos del tratado, Israel devolvía la península de Sinaí a Egipto y esto requería el desmantelamiento de todos los asentamientos israelíes en el área, incluida la ciudad de Yamit. Begin enfrentó una intensa oposición interna a este movimiento que llevó a una división interna en su propio partido. Bajo su mandato se llevaron a cabo famosas operaciones militares, como la Operación Ópera, en la que se bombardeó el reactor nuclear de Osirak, próximo a Bagdad, Irak, y la Operación Litani. En 1982, el gobierno de Begin invade el Líbano para desmantelar las bases de la OLP e intentar evitar así los sucesivos ataques a las localidades del norte de Israel. Esta invasión llamada Paz para Galilea duró 6 meses y si bien no llegó a cumplir totalmente con sus objetivos, logró expulsar a los miembros de la OLP del Líbano. Begin dimitió de su cargo en agosto de 1983, deprimido por la muerte de su esposa Aliza, profundamente decepcionado por las consecuencias de la guerra del Líbano y aquejado de una serie de dolencias que se dijo enajenaron sus facultades mentales, cosa que no está probada. Durante sus últimos años se sometió a un ostracismo voluntario, recluyéndose en su casita de la calle Tzemach en Yerushalayim, y no se le vio en público, salvo en raras ocasiones, y en su reclusión voluntaria escribió el libro Rebelión en Tierra Santa. Begin murió en Yerushalayim y fue sepultado con un entierro sencillo en el Monte de los Olivos, junto a su esposa y junto a la tumba de 2 de los caídos del Irgún que habían muerto desafiando a los británicos y habían sido ahorcados. Hasta aquí los datos biográficos, la mención de acontecimientos, pero la figura de Begin va más allá de esto. Como va más allá de este tipo de datos, todos aquellos que concretaron el gran sueño del renacimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, como un ave fénix que resurgió de las cenizas del Holocausto. Begin fue un judío cabal, orgulloso de su origen, imbuido de un amor infinito hacia su pueblo y hacia la tierra de Israel, y hacia nuestra herencia cultural y religiosa. He aquí algunas de sus citas más famosas que lo pintan de cuerpo entero. En el Senado de Estados Unidos, en el 5 de julio de 1982, respondiéndole al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Begin dijo: "No nos amenace con cortar la ayuda para renunciar a nuestros principios. Señor, no nos amenace con cortar ayuda. En primer lugar, debe saber que esta no es una calle de un solo sentido. Usted nos ayuda y estamos muy agradecidos por su ayuda. Pero esta es una calle que va en 2 direcciones. Hacemos mucho por usted. Y también en las batallas recientes hicimos mucho por los Estados Unidos". Y di algunos ejemplos. Pero este no es el lugar para entrar en ellos. Por lo tanto, no nos amenacen con recortes en la ayuda. Tome nota que si en algún momento nos exige ceder sobre un principio en el que creemos, mientras amenaza con recortar las ayudas, no abandonaremos el principio en el que creemos y preferimos que recorten esa ayuda. En una reunión con Jimmy Carter en julio de 1977, Begin dijo: "Señor presidente, deseo decirle algo personal, no sobre mí, sino sobre mi generación. Lo que acaba de escuchar sobre los derechos inherentes del pueblo judío a la tierra de Israel puede parecerle académico, teórico, incluso discutible, pero no a mi generación. Para mi generación de judíos, estos lazos eternos son verdades indiscutibles e incontrovertibles, tan antiguas como el tiempo registrado. Tocan el núcleo mismo de nuestro ser nacional. La nuestra es una generación casi bíblica, de sufrimiento y coraje. La nuestra es la generación de destrucción y redención. La nuestra es la generación que se levantó del abismo del infierno. Éramos un pueblo indefenso, señor presidente. Fuimos desangrados, no una vez ni dos, sino siglo tras siglo, una y otra vez. Perdimos un tercio de nuestra gente en una generación, la mía. 1,500,000 de ellos eran niños, niños nuestros. Nadie vino a nuestro rescate. Fuimos diezmados, señor presidente. El origen de la palabra aniquilación es 1 en 10. Cuando una legión romana fue declarada culpable de insubordinación, 1 de cada 10 fue pasado la espada. En nuestro caso, fue 1 de cada 3, terciados. Señor, hago un juramento ante usted en nombre del pueblo judío. Esto nunca volverá a suceder". Y estas últimas 2 frases pintan su pensamiento en su totalidad. En un discurso de campaña, en una época en que había mucha división entre Ashkenazim y Sefaradim, Begin dijo Ashkenazim, Irakim, judíos, hermanos. Y también dijo, un judío solo se inclina ante Dios. Que sea su recuerdo para bendición.
Así terminamos con este recuerdo que Israel Winicky ha traído a Por Israel en Voz para cerrar el programa. Esta edición que nos llevará a una próxima la semana que viene aquí en Radio Sefarad. Les invitamos a visitar la web www.porisrael.org. Gracias como siempre, Israel Winicky.
No hay por qué, y será hasta la próxima si Dios quiere.